Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno británico asegura que no va a cancelar la visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido. La mantiene a pesar de las presiones que exigen a Theresa May que anule esa invitación después de las últimas medidas migratorias aprobadas por Trump. Estamos en Londres. Corresponsal José Luis Concejero.
Y eso que a lo largo del día se alcanzará el millón de firmas para que el Parlamento debata la cancelación del viaje de Donald Trump al Reino Unido a lo largo de 2017. Downing Street asegura que no va a caer en este gesto populista y mantiene el programa que cerraron ambos mandatarios en la Casa Blanca este pasado viernes. Las últimas medidas en materia de inmigración del presidente americano han provocado una oleada de críticas en el país. Theresa May no se da por aludida y por el momento mantiene la agenda prevista para este año.
Como avanzábamos hace una hora, la policía investiga en Zamora la muerte de una niña de 6 años que esta mañana se ha precipitado desde un cuarto piso. Vamos a buscar más datos. Redacción de COPE en Castilla y León, Javier Luna.
Los hechos se han producido en torno a las 6 de la mañana de este lunes. La menor de 6 años se habría precipitado desde el cuarto piso de una vivienda situada en la calle Arapiles, en la capital zamorana. A causa del impacto, y según han informado a la agencia Europa Press desde la subdelegación del gobierno, la menor ha fallecido en el acto. La Policía Nacional se encuentra en estos momentos investigando lo ocurrido. Se desconocen las causas, pero no se ha descartado a estas horas ninguna hipótesis.
La policía investiga también una posible nueva agresión ideológica en Murcia. Un joven recibió este fin de semana una paliza por parte de un grupo de jóvenes que presuntamente pertenecen a una banda de extremistas. COPE Murcia, Paula Pascual.
Todo después de la agresión sufrida hace tan solo una semana a una joven en Murcia por un grupo de extrema izquierda. Este fin de semana Murcia contaba con un amplio dispositivo policial, sin embargo no pudo evitar la paliza en un bar de copas a un joven por parte de 8 individuos. Al parecer, la víctima trataba de mediar en la agresión que estaba sufriendo otro chaval al que no conocía. A ese joven le golpeaban mientras le gritaban: nazi, te vamos a matar. Al pedirle que pararan, el grupo entero se abalanzó sobre él, golpeándole con brutalidad. El chaval se encuentra en el hospital. Va a tener que ser intervenido de una fractura de tibia y peroné.
Y el ministro del Interior acaba de nombrar al comisario Florentino Villabona nuevo director adjunto operativo de la Policía Nacional. Es una decisión que se ha hecho esperar, Juan Baño.
Efectivamente, a un año de jubilarse, el que ha sido hasta ahora comisario general de Seguridad Ciudadana asume el puesto de primer comisario del cuerpo y, por lo tanto, primer colaborador del director de general de la Policía. Ha sido tras una segunda convocatoria de la plaza después del intento fallido de la anterior cúpula de Interior. Florentino Villabona debe afrontar ahora los nuevos desafíos, entre ellos poner fin a las polémicas y procedimientos abiertos, incluso en sede judicial, por las polémicas actuaciones de comisarios como Villarejo, Pino, Martín Blas, en casos como los Puyol o el pequeño Nicolás.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El videoarbitraje va a llegar a España, va a ser la próxima temporada, Carlos Ganga.
Es noticia de tiempo de juego. Según informa Isaac Fouto, el fútbol español contará la próxima temporada en formato de prueba con el sistema de videoarbitraje que se aplicó en el Mundial de Clubes. Se utilizará en la Copa del Rey e incluirá el ojo de halcón. Es una decisión que ya estaba tomada antes de lo que ocurrió ayer en el Benito Villamarín, cuando los árbitros no dieron un gol del Barcelona que sí entró. Por esa acción, el Barça no pasó del empate contra el Betis y se queda igualado a puntos con el Sevilla, 4 del Real Madrid. En el Atlético de Madrid se ha confirmado la lesión muscular en el aductor de Jiménez, que se va a perder las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona. En tenis tenemos noticia de Rafa Nadal. Ángel García.
Lo intuíamos ayer en tiempo de juego y aunque aún no es oficial, ya podemos confirmar que Rafa Nadal no viajará a Croacia para jugar la Copa Davis con España. Su médico, que también es el médico de la federación, el doctor Cotorro, le recomienda descansar por la gran fatiga acumulada estas 2 semanas en Australia. Eso, sumado al nivel de los 2 tenistas, de los 4 tenistas australianos, que han dejado a sus 4 mejores fuera y el mejor jugador es el 221 del ranking, ha hecho que Conchita Martínez llame a Feliciano López para sustituir a Rafa. Rafa volverá a competir en 2 semanas en Rotterdam.
Y en baloncesto, Liga ACB, el Barcelona sigue tercero tras vencer en la cancha del Baskonia. En la madrugada de NBA han jugado 5 españoles, victoria para Mirotić contra Sergio Rodríguez. También ha ganado Divaca y han caído Abrines y Billy Hernán Gómez.
Gracias, Carlos. 11:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @COPEcanarias.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer números, ¿sí? Y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule el alquiler vacacional, habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el alquiler de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en la Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COP. Esto es una cosa que es una cerveza, pero
de cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viñas, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado voz por este programa hoy que no diga, oye, la verdad es que Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no lo sé. No sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por
No falla.
Muchas gracias.
El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Es Tiempo de Juego, Tiempo de Champions, ha ganado el Madrid.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Situación llamativa la que se da de nuevo en el municipio de Arico, en el sur de Tenerife. El pleno ha decidido quitarle la competencia en educación que tenía la alcaldesa Elena Fumero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué le parece esta decisión del pleno?
Pues mira, es que sinceramente el municipio de Arico pues está viviendo pues una situación bastante peculiar con los acuerdos plenarios que se alcanzan. Seguramente que el próximo pleno será que la alcaldesa se tire por la ventana y una vez más pues tendré que decidir si hago lo que acuerda el acuerdo plenario.
No de ideas, alcaldesa, no de ideas.
Sí, pero es así, porque dése cuenta que las competencias que tienen los ayuntamientos en materia de educación pues arreglar los centros escolares, controlar el absentismo y bueno, pues el acuerdo plenario este es una vez más, pues eso, curioso.
Y ahora mismo, entonces, con este acuerdo plenario, la competencia la tiene el pleno sobre educación. ¿Son ellos los que tienen que llevar en la gestión de educación o cómo sería esto?
No, por encima del pleno está la ley, por encima de los acuerdos plenarios está la ley. Y yo estoy obrando en base a lo que establece la ley. Otra cosa es que...
O sea, que usted va a seguir con la competencia de educación.
Pero vamos a ver, pero es que los ayuntamientos, la competencia que tienen en educación es controlar el absentismo del alumnado. Entonces, ¿cuál es el qué motiva? Debería ser la pregunta. ¿Qué motiva a que el Pleno haga esta propuesta? Pues lo que motiva es porque hay 7 niños de transporte infantil que están, pues, que no caben en que tienen que desplazarse con sus padres al centro educativo, y entonces, pues, ellos entienden que al no poder yo desde el ayuntamiento, no, al no darle yo desde el ayuntamiento, pues, ese transporte infantil, cosa que se le ha pedido a la Consejería de Educación, y todo el mundo sabe, pues, que el alumnado de infantil tiene derecho, pues, a transporte escolar siempre y cuando queden vacantes en ese transporte, y por más que hemos, pues, trasladado, pues, la situación que tiene el municipio de Arico por la dispersión que hay, pues, bueno, pues, para la oposición, lógicamente, eso no es una respuesta válida. Y nada, pues que se debe dar, sea como sea, incluso con todos los informes negativos, pues costear nosotros ese transporte. Ese transporte infantil que se venía dando hasta que el Partido Socialista, hace ya varios años, pues solicitó que el alumnado de infantil, al no ser enseñanzas obligatorias, no se le daba. Por lo tanto, un problema que se generó hace varios años, gracias a esa propuesta que el Partido Socialista del Gobierno de España, pues hizo, o en Canarias hizo, para que no se le diera transporte, bueno, pues hace eso.
Y es lo que ha llevado todo esto. Por cierto, a usted también el Pleno le quitó el sueldo, ¿no?
Sí, yo, si no le importa, voy a seguir con el transporte infantil, porque hicimos incluso un pleno extraordinario donde todos por unanimidad decidimos dar transporte, pues cubrir el transporte, y nos pusieron desde uno de los grupos de la oposición, nos hacen la propuesta de 3 ayuntamientos, Santiago del Teide, Galdar y Yaiza, que habían llevado a cabo, pues, esta medida. Desde el Ayuntamiento de Arico se contacta con esos 3 ayuntamientos y, bueno, se sorprendieron porque no era cierto. Por lo tanto, me quitan la competencia que tengo en educación de control del absentismo escolar. Vamos a ver, estamos haciendo demagogia, será, desde la oposición, y le digo, el próximo acuerdo plenario será que yo me vote por la ventana, y entonces, una vez más, yo tendré que optar si lo haré o no.
Menos mal, por echarle un poco de humor, Elena, menos mal que la legislación la ampara también en lo de tirarse por la ventana.
Efectivamente, no, es que vamos a ver, yo estoy obrando en base a lo que establece la legislación y no en base a los acuerdos plenarios, y sobre todo, pues lo que todo el mundo en Arico sabe, el por qué está gobernando la oposición en Arico, cómo es posible que el 15 de agosto éramos mayoría y pasamos a ser minoría. Arico sabe perfectamente, toda la gente sabe, pues, lo que ha motivado y en base a qué está motivado, porque además así se manifestó por parte del concejal que se fue al grupo no adscrito, lo que ha motivado, pues, a cambio de qué ha sido eso. Y bueno, pues eso ya serán los juzgados, pues, a quien les toque resolver esas situaciones, para que este municipio, pues, pues podamos tener un trabajo que nada, que va luciendo en base a las limitaciones que tenemos.
Claro. Elena, no, le preguntaba que el Pleno también le quitó usted el sueldo, pero usted, sin embargo, sigue cobrando, ¿no?
Es que vamos a ver, yo estoy trabajando, los compañeros están trabajando, y hay que entender una cosa. Los sueldos de Arico, cuando yo me incorporo a la alcaldía, yo, con respecto al gobierno que en el 2011, pues, formó el Partido Socialista, yo hice una reducción del Partido Socialista a los sueldos que yo establecí en 2015 de 85.400 euros. El Partido Socialista tenía 3 personas de personal de confianza y yo tengo una. Yo estoy en base por debajo de los límites que establece la ley de salario y un personal de confianza. Ellos estaban muy por encima y con 3 personas de confianza. Entonces, como les decía, nosotros hemos elevado, pues, al juzgado, hemos elevado, pues, una vez más, este acuerdo plenario, que no es en base a la ley, es en base a una propuesta que ellos hacen. ¿Por qué? Porque hicimos una devolución a un parque fotovoltaico de un proyecto superior a lo que ejecutó, y eso dio negativa a la liquidación, cosa que me comprometo, si ustedes quieren, el martes a remitirle por correo electrónico la liquidación positiva de 2016. Por lo tanto, estamos hablando que tenemos una oposición, pues bastante, bastante demagoga, y bueno, que la estamos pasando porque no nos queda otra. Y le digo, ya una vez que se demuestre, pues, lo que ha motivado que el grupo de la oposición pase a ser mayoría en este municipio, pues, una vez que esto se demuestre, pues, ya, pues, podremos estar, Pues nada, pues por lo menos más tranquilos y con la conciencia pues muy tranquila de que bueno, pues que serán los juzgados a quien le toque pues decir lo que se corresponde, porque le digo, estoy actuando dentro de los parámetros, incluso por los parámetros, por debajo de los parámetros que me establece la ley en cuanto a establecimiento de salario.
Perfecto. Elena Fumero, alcaldesa de Arico, le agradecemos como siempre que esté disponible para estos micrófonos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo a ustedes, muchísimas gracias y buen día.
Bueno, son las 10 y 14 minutos. Ya ven ustedes, la situación es perpéntica, diría yo, que se ha generado en el municipio de Arico, ¿no? Donde los acuerdos plenarios, pues, le quitan el sueldo a la alcaldesa o le quitan la competencia de educación. Es lo que tiene la minoría que padece ahora mismo Elena Fumero en este municipio, ¿no? Y como el Partido Socialista, pues, se vio relegado, pues es la situación que hay. Vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Porque dice la alcaldesa que mientras esté dentro de los parámetros legales, pues no hay nada que hacer, y que ella pues sigue cobrando o sigue con la competencia de educación, mientras el acuerdo plenario dice lo contrario. Son las 10 y 15 minutos, vamos a hacer una pausita. Recuerden que hoy tenemos consultorio médico, tendremos el gusto de entrevistar a la jefa de reumatología del Hospital Universitario de Canarias. Si tiene alguna pregunta que hacerle, vaya ya pensando en ella, nos la puede enviar al 610-1080-10, 610-1080-10.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
COPE Canarias.
¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere.
De resfriado, fatal. Pero de reuma, ¿cómo vamos, Aida?
De momento bien, aunque a veces me hacen como chasquido los huesos, que no sé yo, no sé para preocuparse.
Eso será verdad que dice la gente que detecta los cambios del tiempo.
La gente dice que sí, y la gente que ha sufrido algún tipo de intervención también te lo dicen, que ¿sí? Como que les duele la herida o la cicatriz que se les haya quedado, sí. No sé si es que estamos condicionados. Aquí, de todas formas, como el tiempo es casi siempre bueno, pues no nos quejamos mucho.
El cuerpo se queja a lo mejor, ¿no? Y hay que hacerle caso a veces.
Sí.
A veces no le hacemos caso al cuerpo cuando se queja y eso se transforma después en patología.
Este resfriado mío seguro que me está avisando de algo.
Yo te lo dije, que eso era faltita de cariño, pero no me haces caso.
Oye, con Alberto el técnico, que me voy a morir, ya le vale. Alberto.
Yo le estoy diciendo que falta de cariño y Alberto te dice ese tipo de mensaje, Alberto, qué ruinito eres.
Ay, Dios mío.
Bueno, vamos a hablar con Sagrario Bustabat, que es jefa de reumatología del Hospital Universitario de Canarias. Sagrario, un placer hablar con usted. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Pues bueno, muy bien. De momento no tengo catarro.
Bueno. Sagrario, vamos a empezar por esa curiosidad. Es verdad, cuando hay gente que dice que detecta en sus articulaciones, en sus huesos, los cambios de tiempo, ¿eso tiene una base científica?
No, vamos a ver. Esto está en relación, pues, fundamentalmente con el frío, la humedad, pues eso provoca que se busque contractura muscular y hace que las articulaciones, pues, puedan doler un poco, pero no tiene ninguna base de que por haber estar con más frío vaya a tener más enfermedades reumáticas que en los sitios que están más cálidos.
No, es que hay algunas personas que les gusta tanto eso que uno va a pensar, se va a dedicar a la metrología porque vaya
sí,
precisión, ¿no? Vaya
sí.
Precisión. Bueno, vamos a partir, yo creo, Aida, ¿no? De una explicación general de lo que es el reuma, ¿no? Y las afecciones relacionadas con el reuma para entender la especialidad de Sagrario Bustabat, doctora.
Bueno, vamos a ver, eso sí, la verdad es que hay controversia, no se entiende muy bien, porque siempre se ha dicho que los pacientes tienen reuma, y en sí el término reuma no es una enfermedad, porque yo siempre se dice, me acuerdo de alguien que decía, dice, eso es como decir si el oftalmólogo dice, tengo ojos,
ajá,
o tengo digestivo, no, es como igual, las enfermedades reumáticas son las enfermedades que estudia, la parte de la medicina que estudia todas las enfermedades médicas del aparato locomotor. Y las enfermedades reumáticas hay como 250. Así que decir reuma, lo que pasa es que la mayor parte de la población, cuando dice reuma, se está refiriendo a la enfermedad reumática más frecuente, que es la del envejecimiento, que es la artrosis.
O sea que cuando escuchamos esa expresión típica, estoy fatal del reuma.
Pues no, tampoco sabemos, podemos decir qué es lo que exactamente tiene. Pero posiblemente sea de las más frecuentes, que es esa, la artrosis, y si hay gente mayor, más.
Dice un oyente sobre, y le doy ya enseguida la palabra a Aida, dice un oyente, eso se llama memoria histórica, no es científicamente cierto. Uno se acuerda que cuando te duele coincide con cambio de tiempo y te acuerdas. Para cuando te duele y no cambia el tiempo, te olvidas.
Exacto. Sí, 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 es un poco eso. Cuando se acuerda que no tiene, cuando hace frío y entonces dice, ay, me está doliendo, hace frío. Pero a lo mejor hay otras veces que no hace frío y no le duele.
Claro, dice otro oyente, perdón, no escuché bien el nombre de la doctora y quisiera saber si tiene consulta privada. Pues eso no lo sé, pero el nombre es Agrario Bustabat.
Sí, no, pero no tengo consulta privada.
No tiene consulta privada. Bueno, vamos, Aida.
No, quería preguntarle a Sagrario, justamente hemos visto que ha habido algo de polémica con el tema del copago a principios de este año, uh-huh. Y me gusta este proyecto que está coordinando precisamente el Hospital Universitario de Canarias, EPICER 2016, porque en función de lo que saquen de estudio, el Ministerio, Sagrario, va a utilizar los datos para calcular los precios de reembolso de los futuros medicamentos, ¿no?
Exacto, vamos a ver, todo lo que son el estudio de la frecuencia, la prevalencia que tienen las enfermedades, pues le sirve mucho a la administración para ver qué porcentaje de la población pues está teniendo estas enfermedades y hace que, bueno, tanto empresas de públicas como empresas de seguros pueda estimar los gastos que supone la inclusión de nuevos fármacos en el mercado.
Sagrario, porque aquí quizá la pregunta pertinente es decir, ¿a partir de cierta edad todos vamos a tener algún tipo de enfermedad reumática?
Vamos a ver, si consideramos, es que, por ejemplo, una de las enfermedades reumáticas que se va a dar en la población es la artrosis. Es una enfermedad degenerativa por el envejecimiento, que hay personas que pueden sentir, dice, bueno, pero es que yo conozco a fulanita que no tiene la misma edad que yo y no le duelen tanto las articulaciones. Ahí influye muchísimo y es lo que la educación que tenemos que también transmitir a la población. La obesidad influye muchísimo, porque el peso, la sobrecarga sobre las articulaciones, el que lleve una vida sedentaria, el que no haga ejercicio, entonces son educación de régimen de vida para que en un futuro y cuando llegue la edad del envejecimiento, bueno, pues no se tengan esos dolores que puede tener una persona, bueno, que es sedentaria, que no camina, que está siempre sentada y que tiene un sobrepeso.
Sagrario, siempre ponemos el mismo ejemplo cuando hablamos de sobrepeso, ¿no? Que hay personas que a lo mejor no se dan cuenta porque han ido subiendo paulatinamente de peso, pero si a alguien le cargáramos una mochila con 20 kilos y la tuviera que llevar durante todo el día, lo notaría, ¿no?
Efectivamente, yo siempre les digo a mis pacientes cuando viene, porque lo que queremos también, si estamos en una etapa... que lo que queremos es que creemos que todo se va a resolver con una pastilla. Entonces, claro, cuando le decimos a alguien, no, es que hay que ponerse a dieta, esto cuesta, indudablemente. Hay que caminar, hay que hacer ejercicio. Y yo también se les digo eso más o menos, yo no digo una mochila, yo digo, usted imagínese, si tiene un sobrepeso que le tiene 30 kilos más de peso, usted imagínese que eso se lo ponemos en la cabeza le dolería. Pues claro, si ese peso lo tiene en las rodillas, pues también las pobres se tienen que quejar.
Yo creo que sí, que es una cuestión en la que hay que insistir, porque efectivamente, y usted lo sabe mejor que nosotros, pues tenemos una comunidad con un sobrepeso que pasa del 50%, más de la mitad de la población está por encima del peso que le corresponde, sí, y sí. Eso lo padecen nuestros huesos y nuestras articulaciones tarde o temprano, ¿no?
Sí, efectivamente, a ver, el sobrepeso y la obesidad, y vemos que, y además en estudios que se han hecho en el Instituto Nacional de Salud en España, pues se ha visto que eso ha aumentado, no solamente nosotros tenemos ya también aquí en Canarias un grado más de sobrepeso y obesidad, pero en general en toda España el sobrepeso y la obesidad ha aumentado más de un 15%.
También es verdad, Sagrario, que uno de los factores que influyen en estas enfermedades, que incluso ustedes consideran en este proyecto, es el tabaquismo, ¿no? Porque es verdad que forma parte también, desgraciadamente, de la población.
Sí, es que el único factor externo que se ha demostrado en las enfermedades reumáticas, que puede afectar las enfermedades reumáticas, es el tabaco. Es el único que se ha demostrado. Y se ha visto que en ciertas enfermedades, como la artritis reumatoide, en todas las que son más inflamatorias, no las degenerativas de por la edad, sino las inflamatorias, sí se ha visto que hay una gran... En la gente que tiene una mayor frecuencia es la gente que consume tabaco. Entonces, una de las cosas que le decimos es que dejen de fumar, indudablemente, porque también influyen otros factores y que perjudica a otras cosas, pero también a la enfermedad reumática. Y se ha visto que fue una cosa también curiosa cuando... hicimos empezamos a ver todo este estudio en que disminuyó el consumo de tabaco en todos los grupos de edad en los hombres, pero en las mujeres aumentó en un grupo de edad entre 35 y 64 años. Y me resultó curioso porque además es la etapa en la que las mujeres pueden tener con más frecuencia artritis reumatoide. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
No. De todas las patologías que usted ve, doctora, ¿cuáles son las más comunes?
A ver, las más comunes son la artrosis, la osteoporosis, son de las más frecuentes. Luego ya eso disminuye mucho y todo lo que son las inflamatorias de la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la espondilitis, el lupus, el Sjögren, todas esas tienen una prevalencia muchísimo más baja, pero que también se ve. Hay una que es la del lupus,
sí,
que tenemos, vemos aquí más lupus que lo que se ve que ven nuestros compañeros en la península.
¿Y por qué?
Pues tiene una gran, un factor importante es el sol. Por ejemplo, el lupus, hay mucha incidencia en la zona del Caribe. Y aquí vemos más que lo que puede ver nuestros compañeros en la península. Y fundamentalmente porque el lupus puede actuar de desencadenante.
Expliquemos qué es el lupus, por si hay algún oyente que no lo sabe, Sagrario.
Bueno, el lupus es una enfermedad inflamatoria que es autoinmune, tiene un fondo autoinmune, no se sabe exactamente la causa. Y puede, es muy, su comienzo puede ser muy diverso. Puede afectar, empezar como unas artralgias, con unas lesiones cutáneas. Puede ser muy muy simple como o muy silente, puede incluso comenzar porque tiene unas plaquetas bajas. Entonces, es un poco, simula cualquier tipo de enfermedad y puede ser relativamente grave en ciertas ocasiones porque puede producir afectación del riñón, afectación del pulmón, pero en general, bueno, cogido a tiempo como todas estas enfermedades, pues poniéndole un tratamiento y controlándola, pues tiene un buen pronóstico.
Son las 10 y 30 minutos. Sagrario Bustabá, vamos a actualizar titulares y seguimos hablando con usted.
COPE Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo nos cuenta la última hora.
Abengoa ha propuesto un nuevo expediente de regulación de empleo y otro temporal para Inavensa, que afectaría a varios centros de trabajo en toda España, entre ellos el de Las Palmas de Gran Canaria. Según la comunicación que la empresa remitió este viernes a los trabajadores, la situación económica y financiera de la empresa obliga a la adopción de medidas de reestructuración. De esta manera, el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de 15 días, dado que existen centros afectados que no cuentan con representantes legales de los trabajadores. En otro orden de cosas, la Policía Nacional ha detenido en Lanzarote a un hombre de 44 años y con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo para sustraer presuntamente 3.000 euros en discos de vinilo del interior del turismo. Según los agentes, robó además otros objetos de valor por un importe superior a 400 euros mientras que trató de vender los discos de vinilo en una tienda de compra-venta de artículos de segunda mano, donde ya tenían conocimiento de que se trataba de objetos robados. Y además, en Tenerife, el PSOE de Tacoronte va a seguir intentando presentar la moción de censura contra el alcalde de Coalición Canaria, Álvaro Dávila. Los socialistas han asegurado que seguirán manteniendo contactos con todos los grupos políticos en la oposición. El PP, si se puede, Nueva Canarias y Portacoronte, con un documento de proyectos abierto a la negociación con el fin de lograr el mayor apoyo posible de los partidos políticos.
Gracias, Daniel, por contarnos la última hora.
Precisamente, Sagrario, que hablábamos ahora mismo del lupus, de esa mayor incidencia en el archipiélago, ¿hay algún otro tipo de patología que se ve de alguna forma el sol no es bueno para el hecho de cortarla o que no siga avanzando?
A ver, yo creo que las campañas que se han hecho desde los servicios de dermatología en que hay que tener cuidado con el sol, hay que protegerse del sol para todas las enfermedades cutáneas. Yo creo que el sol beneficia, pero en excesivo y en horas punta, yo creo que hay que tener mucho cuidado con él. Y una de las cosas es esto, nosotros, a ver, yo no les prohíbo a los pacientes que puedan coger algo de sol, pero siempre con fotoprotector y evitando siempre las horas punta.
¿Hay muchas patologías que ven en el día a día que cuesta diagnosticar en el Sagrario?
Sí, hay, a ver, yo creo que lo más importante es que, y eso tenemos con atención primaria una estupenda relación desde hace muchos años y tenemos un sistema que yo creo que nos beneficia muchísimo ahora, que es que tenemos una consulta que llamamos consulta virtual, que es que directamente desde atención primaria nos consultan cualquier problema de cualquier paciente. Eso hace que nosotros podamos tener acceso a esos pacientes, tengan acceso más a nuestra especialidad, lo más precoz posible para poder aplicar los tratamientos también más precoces y evitar pues las lesiones que se pueden provocar con estas enfermedades.
Pregunta que nos llega al 610-1080-10. Recuerden, 610-1080-10. Dice un oyente, el llamado reuma juvenil, ¿sobre qué edad se suele manifestar? ¿Hay síntomas claros o se puede confundir con otra enfermedad?
Bueno, pues la casualidad es que yo llevo la parte aquí en el hospital, llevo la parte de reumatología pediátrica. Y efectivamente, a ver, se puede empezar a ver una enfermedad reumática en un niño desde un año de edad. Consideramos que es infantil a todos cuando empieza antes de los 16 años. Y bueno, se puede confundir, claro que sí se puede confundir con muchas cosas, pero y hay que descartar muchas otras patologías. Pero también en eso tenemos una buena conexión con el servicio de pediatría y con la pediatría en atención primaria. Y bueno, yo creo que los niños que están con alguna enfermedad reumática lo estamos viendo.
¿Cuáles son los síntomas precisamente para detectar en esa población juvenil ese reuma juvenil?
Bueno, generalmente suelen ser porque los niños son muy diferentes a los adultos, no solamente por el tamaño y porque son más pequeñitos, sino también porque no suelen quejarse, sino les duele una articulación y lo que hacen es, sí, a lo mejor les notan algo de cojera, la quedan como doblada, no quieren pues sino que los cojan en brazos. Entonces, le ven la articulación como más diferente a la otra, una pues generalmente siempre afectan las extremidades inferiores, puede comenzar con una rodilla, y hay algunas otras que no, que pueden confundir con enfermedades infecciosas, porque pueden empezar incluso con fiebre.
Pues la verdad que no, que aparezcan esos síntomas en un niño tan pequeño, que doloroso, ¿no, Sagrario?
Sí, la verdad es que es totalmente diferente, porque que te aparezca en un niño pues te da como una cosita diferente a un adulto, porque un adulto lo puede asimilar un poco mejor, y el niño, pero los niños suelen llevarlo ellos bastante, la verdad es que dentro de lo que cabe suele bastante, los padres son los que más se angustian, indudablemente, es entendible, pero hay tratamientos y que bueno, que ante la única cosa, que ante la cualquier duda, pues que acudan a su pediatra y su pediatra los orienta enseguida, pero los niños lo único que hay que intentar es, porque claro, están en pleno desarrollo, y lo que hay que intentar es que eso no afecte las articulaciones y le impida un crecimiento normal.
Claro. Más preguntas que llegan a nuestro WhatsApp al 610-1080-10, 610-1080-10, dice, ¿qué puedo opinar sobre el síndrome SAFO, que se da más en Canarias que en la península?
No, el SAFO no se da mucho más en Canarias que en la península. Está relacionado, es una enfermedad inflamatoria de enfermedades reumáticas, y lo que está también relacionado es con la psoriasis. Es un término ahí entre psoriasis, artritis, y también que afecta a las articulaciones axiales de la columna. Pero no es que haya mucha más frecuencia en la península que aquí.
Bueno, esto yo creo que más sería para un dermatólogo, el comentario que nos llega de un oyente, dice, buenos días, el aloe vera natural, cortar la planta y directamente esa baba puesto en la piel ayuda a mejorar la calidad de la piel, yo lo hago muy efectivo, la suavidad que se nota menos arrugas y tersa la piel, ¿funciona? Pregunta este oyente.
Bueno, eso, no, la verdad es que no tengo evidencia científica de que la aloe vera se utiliza, y muchas veces nosotros utilizamos en ciertas ocasiones para las llaguitas, así forma puntual de aftas orales, llaguitas estas en la boca que son muy dolorosas, pero experiencia, claro, en la piel yo no tengo ni idea.
Mm-hmm. Otro oyente dice, ¿qué opinión tiene la doctora de la fibromialgia? Algunos médicos piensan que es un cuento.
No, yo creo que lo que pasa es que la fibromialgia, hay pacientes, no es un cuento, los pacientes se quejan y lo pasan mal, son dolores generalizados y están asociados muchas veces a cuadros también un poco depresivos, que es lo que hace un poco confundir, pero yo creo que hay dentro de eso de la fibromialgia, hay cuadros que son fibromialgia pura, pero luego hay otros cuadros de síndromes miofaciales que están más unidos a eso, a los cuadros depresivos, que lo que es la fibromialgia. El problema de la fibromialgia es que todos los resultados, todas las pruebas que se han hecho y todas las pruebas que se han hecho son normales, y el cuadro que predomina es el dolor. Y claro, el control del dolor muchas veces es un poco difícil, pero nosotros lo que le decimos a los pacientes es, bueno, mucho ejercicio, fortalecer la musculatura, los ayudamos con analgésicos, pero fundamentalmente, porque además muchas veces tienen también, los medicamentos no les sientan en la mayor parte de ellos bien, y entonces pues eso es lo que tenemos que, lo que intentamos un poco es ayudarles a superar esa fase de dolor que tienen en ciertas ocasiones, pero no hay un daño orgánico, no se produce.
Otro oyente dice, sí, el aloe es efectivo, Mayer, yo lo he comprobado.
Bueno, bien.
Sagrario, le quería preguntar porque cuando muchas veces cuando uno es diagnosticado una enfermedad reumática, muchas veces es como una cosa para toda la vida, ¿no? Pero ¿se puede convivir y tener una calidad de vida buena aun siendo diagnosticado de cualquiera de estas enfermedades?
Sí, eso yo creo que ese es el objetivo que tenemos que tener todos los reumatólogos, el procurar que nuestros pacientes tengan una calidad de vida lo mejor posible. Entonces nosotros les explicamos, intentamos explicarles desde el principio, son enfermedades, la gran mayoría de ellas son enfermedades crónicas, que van a tener que convivir con ellas, pero eso no significa que vayan a tener que sufrir con ellas, que es decir, estar todos los días sufriendo por tener la enfermedad, y ahí es donde está el papel nuestro y también los grandes avances que ha habido en cuanto a tratamientos para estos pacientes.
Con lo cual, con la medicación también se hace más fácil y prácticamente uno se olvida, por decirlo de alguna forma, que tiene la enfermedad.
Sí, por ejemplo, yo ya que llevo ejerciendo la reumatología bastantes años, yo le digo a los residentes que están empezando ahora, digo, la artritis, por ejemplo, la artritis reumatoide que ustedes están viendo ahora no es la misma que yo vi hace 20 años. Hace 20 años esa artritis era una artritis deformante, ustedes se podían ver perfectamente. Además, yo me acuerdo que el profesor Tomás González, que me dio clase, lo que decía siempre era, es el DNI de los pacientes con artritis reumatoide, te enseñan las manos y ya sabes que tiene una artritis reumatoide. Ya eso no lo ves, yo creo que es un gran avance.
Pues Sagrario Gustava, jefa de reumatología del Hospital Universitario de Canarias, agradecemos mucho que haya compartido con todos los oyentes de COPE en el archipiélago este ratito de conversación.
Nada, gracias a ustedes.
Sagrario, un abrazo.
Venga, igualmente, hasta luego, adiós.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Lo he venido a ver.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Si el Partido Socialista presenta una moción de censura y usted es el candidato, van a encontrar el apoyo de los populares.
Si el Partido Socialista presenta esa moción de censura dentro de las líneas programáticas que ha defendido el Partido Popular y con el liderazgo del Partido Popular, evidentemente que el Partido Popular se estudiará muy seriamente y se sentará con el Partido Socialista y con aquellas fuerzas políticas que apoyen este planteamiento para presentar un gobierno alternativo en Canarias.
Está bien, sí, y a partir y después pediríamos todos la afiliación en el Partido Popular, ¿no? Quiero decir, no tiene demasiado sentido. Yo creo que estamos viendo una situación de, yo creo que está habiendo una cierta dosis de inmadurez política por parte de casi todo el mundo, en un juego prácticamente de todos contra todos, pero todos con todos. Mire, yo creo que los ciudadanos tienen que estar un poquito atónitos cuando todos los días se levantan, hablan los medios, los periódicos, escuchan la radio y van viendo cada vez a ver quién dice el disparate más grande, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamagica.com, Facebook, Twitter o en el 922 65 65 30.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan de un tono con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escucharte. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día, mi nombre es Clemente, que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Fue lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Realmente la mortalidad del asiterio ahora mismo está, bueno, a nivel mundial, ¿no? Es una empresa familiar que lleva ya 5 generaciones. Desde el año 1870 que el señor Giuseppe Siterio empezó a fabricar los productos tradicionales de la charcutería italiana. Bueno, pues desde esa época la familia lo que ha hecho es vigilar muy bien el mantener lo que es tradición, lo que es calidad e innovación, ¿no? La fórmula de la mortadela Siterio que consumimos en Canarias es una fórmula adaptada al paladar canario, ¿no? Hemos conseguido después.
O sea, es un producto exclusivo para nosotros, entonces.
Canarios llevamos toda la vida consumiendo un producto de altísima calidad, y esto es importante que lo sepan los consumidores, ¿no? Tienen certificaciones en la actualidad acerca del bienestar animal, rige por normativas de directivas europeas, viven con una calidad excepcional, donde se cuida muy mucho la alimentación, y por tanto, con una materia prima de calidad, lo que obtienes es un producto de calidad.
Comentar esa gran familia que forma la familia Rodrigonza y que hace posible que día a día en los diferentes puntos de venta familias canarias puedan conseguir estos productos de calidad, ¿no?
Nuestro objetivo, evidentemente, es el de ser capaz de llegar hasta el último rincón y hasta el último pueblo de Canarias, ¿no?
Vaya bocadillo de mortadela nos vamos a comer hoy, ¿eh?
¡Ah, oh, qué rico! Con un poquito de mantequilla la irlandesa.
Yo.
Mortadela Siterio, la auténtica mortadela italiana, número uno en ventas en Canarias.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Francisco Cruz, buenos días de nuevo.
Buenos días, ¿qué tal, Mayer?
Guillermo García, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mayer.
Oye, vaya canasta la de Pablo Aguilar, Juanfran, Guillermo, Una cosa espectacular,
Ya está, yo creo que entra una...
De un millón, ¿no?
Exacto, y una cada década, porque es bastante complicado. Yo creo que lo intenta 800.000 veces y no entra, y además a una mano, desde la posición que era y de la forma en la que tira, un poco con mucha convicción. Era ya el último segundo del cuarto, pero bueno, el triple vale lo mismo y la acción sin duda va a quedar marcada, porque es extraordinario, ¿no? Es una quizás de las mejores jugadas de la temporada.
Sobre todo porque es una mano,
Sí, vamos a escuchar la narrada para darle un poquito de contexto a los oyentes.
Y así va a finalizar con este tiro de Pablo Aguilar. ¡Ojo la que acaba de colar! ¡Pablo Aguilar de tres desde el parking de la Fonteta!
El parque de la Fonteta. Oye, es que es impresionante, Guillermo,
Por lo que te decía, sobre todo porque es una mano, porque estamos acostumbrados a ver ese... Bueno, acostumbrados, entre comillas, ¿no? De vez en cuando hay alguna desde detrás de la red del medio campo, pero siempre lanzando con las dos manos. Pero así a una mano, yo creo que la tiró sin mucha fe Pablo Aguilar, pero entró limpita la pelota, La verdad que es un canastón, desde luego.
Aquí podríamos decir eso de se la mandó, ¿no?
Sí, se la mandó. Se la mandó bien mandada.
Sí. Bueno, lo decíamos esta mañana, Juanfran, GC para la Unión Deportiva. Yo creo que puede aportar mucho este jugador a la Unión Deportiva. Esperamos mucho de él, ¿no?
Sí, fíjate los dos refuerzos, Alilovic, que ya está en la isla, que iba a ser convocado frente a la Valencia, y el caso de GC. A esta hora, si todo va bien, estarán firmando el contrato a las cuatro partes, el representante, el futbolista, el Paris Saint-Germain y la Unión Deportiva, para que llegue con cedido pero sin opción de compra, es decir, volverá al Paris Saint-Germain a final de temporada. Se gastó 25 millones de euros en lo que fue su traspaso en este verano al Real Madrid, y se espera, si todo va bien, que pueda estar en el partido frente al Valencia, viéndolo, evidentemente. Mañana pasará la revisión médica y será presentado por la tarde en el estadio de Gran Canaria si se siguen los tiempos, pero bueno, estaremos pendientes, lo cierto, y lo que es verdad es que el acuerdo es total, está cerrado, tanto por el Paris Saint-Germain como el jugador y la Unión Deportiva.
Guillermo, y por parte del Tenerife estábamos pendientes de Akeche, al final no se incorpora a las filas del Tenerife.
Noticia de ultimísima hora, Mayer, porque el Athletic Club acaba de confirmar en su página web que el futbolista va cedido, no al Tenerife, al Cádiz Club de Fútbol. Parecía que el conjunto de Álvaro Cervera se había apartado de la puja por el delantero vasco, pero finalmente no, finalmente es el Cádiz el destino de Akeche, y bueno, es un problema, vamos a decirlo así, porque estaba bastante, o parecía claro que Rashid, que este sí, va a llegar las próximas horas, no va a haber ningún tipo de problema, porque parece que el acuerdo es total entre el Sporting de Gijón y el Club Deportivo Tenerife para la sesión del futbolista argelino, y se hablaba también de Akeche, pero repito, noticia de última hora, acaba de confirmar a través de su página web el Athletic Club la sesión de Akeche, el futbolista que salía de esa rotura de ligamentos cruzados, al Cádiz Club de Fútbol, y por tanto el futbolista vasco no recalará en el Club Deportivo Tenerife.
Bueno, pues la última hora sobre este jugador, pendientes hoy, con la vista puesta ya en el encuentro entre la Unión Deportiva y el Valencia, ¿cómo lo ves, Juanfran?
A las 8:45 será el encuentro. Hombre, Las Palmas recupera muchos jugadores, el caso de Boateng, de Dani Castellano, de Jonathan Viera, que no estuvieron frente al Deportivo de La Coruña y serán hoy de la partida, y el Valencia, que viene de dos victorias consecutivas de la mano de Boro, pues parece que resurge, está 15º con 19 puntos, pero lo mejor de la situación es que Las Palmas gane, pierda o empate, va a seguir en la 10ª plaza con 25 puntos. Hombre, si gana le sacaría 15 puntos al descenso y se quedaría a 6 de Europa. Es lo que hace que la Unión Deportiva Las Palmas, dentro de lo que puede ser la lucha, después se podrá llegar o no, eso es otra cuestión, pero la lucha por meterse en Europa, y viendo que está bastante factible la permanencia, está haciéndose esfuerzo en este mercado de invierno para por lo menos intentarlo, que la afición pueda soñar.
¿Qué decimos del empate del Tenerife, Guillermo?
Pues, bueno, pues que faltó ambición, desde mi punto de vista, al Club Deportivo Tenerife, un Club Deportivo Tenerife que se han encamarado en ese, encaramado, perdón, en ese sexto puesto de la tabla clasificatoria, y que en la segunda parte pudo ir a por el partido, pero parecía por momentos que el conjunto blanquiazul se conformaba con ese empate a cero frente al Sevilla Atlético. Digo el conjunto blanquiazul y digo su entrenador, porque los cambios, la verdad que respondieron a esa filosofía un poco de aguantar el 0-0, de esperar algún tipo de ocasión, cuando yo creo que el Club Deportivo Tenerife, que tiene una trayectoria incontestable en casa, no ha perdido ningún encuentro este año de Rodríguez López, no lo ha hecho esta temporada, sino es que no lo hace en el año natural desde el 4 de enero de 2016, cuando cayó frente a la Agrupación Deportiva Alcorcón, pero falta tener mayor regularidad fuera de la isla, ¿no? Y eso es lo que seguramente, de llegar, va a permitir que el Club Deportivo Tenerife se mantenga en esos puestos, pujando por el playoff de descenso, ¿no? La verdad es que es una pena.
Partido con el Elche.
Con el Elche, efectivamente, el sábado a las 5 de la tarde en el estadio, además un buen partido en esta igualadísima segunda división, el Elche, que tiene ahora mismo 4 puntos menos que el Club Deportivo Tenerife, y bueno, la semana evidentemente va a estar marcada por ese cierre del mercado de fichajes, después de la llegada del gran canario Tyron Gustavo del Pino, todo parece indicar que va a ser Rashid. Akeche, como te decía, era la tercera opción, pero ha quedado absolutamente descartada con esa sesión al Cádiz, así que habrá que esperar si en las próximas 48 horas puede salir a la palestra el nombre de otro delantero para reforzar la línea ofensiva blanquiazul.
Y recuperando el argumento el baloncesto, Juanfer, a pesar de esa canasta, el Herbalife no pudo ganar, ¿no?
No, además, frente al Valencia, que será el rival en los cuartos de final de la Copa del Rey, dentro de muy poquito en Vitoria, fue de menos a más, fue cayendo hasta por 15 puntos en diversos cuartos, al final estuvo en partido, pero cayó en el encuentro frente al Valencia en la Fonteta. Lo mejor es que sigue octavo, sigue ahora mismo en puestos de playoff, además con 2 victorias de diferencia respecto al noveno clasificado.
Y Libero estará imparable, segundo, Guillermo.
Sí, señor, de nuevo victoria frente al Real Betis Energía Plus en Sevilla, 14 victorias, las mismas que el líder Real Madrid, segundo del conjunto rinero, y la verdad que está batiendo todos los récords históricos del baloncesto tinerfeño y del Club Baloncesto Canarias en particular, ¿no? Ahora toca recibir al Juventud Badalona. Por cierto, el derbi lo tenemos ahí ya también a la vuelta de la esquina. Va a ser un mes de febrero muy interesante para Iberostar Tenerife, con el derbi frente a la Granja, y después también visitará el sábado de piñata el Real Madrid del pabellón Santiago Martín, o sea que va a ser, como digo, un mes de febrero muy, muy importante. Apuntarte también que el viernes fue noticia el sorteo de la Basketball Champions League. Mayer, va a tocar un histórico. Fíjense que en esta competición, la verdad que los equipos no son, hay muchos equipos poco conocidos, pero en este caso va a ser el vencedor de la eliminatoria entre el PAOK de Salónica y el Partizan de Belgrado. Repito, dos históricos del baloncesto europeo. Uno de esos dos equipos va a ser rival en octavos del Iberostar Tenerife.
Juan Francisco, ¿nos queda algo?
Sí, que mañana hay partido. El Gran Canaria lleva una semana fuera de la isla, ya está en Rusia, mañana tiene partido frente al Lokomotiv de la 16, importantísimo de cara a clasificarse para los octavos de final de la competición europea.
Muy bien, pues nada, a todos aquellos oyentes que quieran ampliar la información deportiva, a partir de las 2 de la tarde, tanto con Guillermo como con Juan Francisco Cruz. Buen día a los dos, compañeros.
Hasta luego.
Igualmente.
semana hablábamos con Guillermo Mariscal, el diputado del Partido Popular y también portavoz de Energía en el Congreso. Lo llamamos precisamente por eso, para preguntarle por la subida de la factura eléctrica, un 26% en enero con respecto a enero del año pasado. 14 euros más tenemos que pagar de media en nuestra factura, ahí es nada. Y le preguntábamos también por aquellos que se han ido pronunciando ya en el Partido Popular a favor de uno o de otro candidato. Le decíamos, ahora que estamos hablando de alto voltaje, pues, ¿usted qué piensa de la situación que se ha generado en el Partido Popular, donde hay ya varios candidatos a presidente del Partido Popular, al líder del Partido Popular en el archipiélago? Dice que lo primero son las ideas.
Creo que un partido político es un instrumento de ideas, de proyecto político, de cambio, de transformación. Y entonces, todo aquel que tenga esos principios, pues será escuchado, evidentemente. Pero ahora mismo el momento es el de Mariano Rajoy. Es el momento del Congreso Nacional del Partido, que definirá cuáles son las líneas básicas de actuación de mi formación política de aquí en los próximos años. Después, vete al Congreso de Canarias.
Pues dice que lo principal son las ideas. Sin embargo, le parece bien que algunos alcaldes ya hayan apoyado a Sir Antona como candidato a la presidencia.
A mí me parece que los alcaldes hacen bien apoyando al presidente regional que colaboran prácticamente a diario, ¿no? Eso está muy bien. O sea, yo no me va a parecer mal eso. Al contrario, es un signo de fortaleza del Partido Popular el hecho de que el presidente regional y los alcaldes de las Islas Canarias estén todos juntos trabajando en el mismo proyecto.
Por cierto, que ha pasado también por nuestros micrófonos hoy Mari Carmen Hernández Bento, y le hemos preguntado si va con el hermano, ¿no? El hermano nos dijo aquí en estos micrófonos que casi seguro se presenta. Pero no nos ha dicho nada Mari Carmen, no se ha querido pronunciar. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Volamos por el archipiélago para conocer qué están preparando todos los compañeros. La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablaremos del BRT de Las Palmas de Gran Canaria. Saben, la Metro Guagua, parece que no todas las voces están a favor. Hemos escuchado aquí en este programa muchas voces a favor de esta BRT, pero también toca conocer la otra parte. El próximo 14 de febrero hay concentración del Foro Roque y Aldeano para pedir que se licite la segunda fase de la carretera de la Aldea sin esperar al convenio de carretera. 14 de febrero no es una fecha improvisada porque se cumplen 90 años de la visita del ministro de Justicia por aquel entonces, Galo Ponte. Hablaremos también del carnaval, porque las fiestas de Telde se retrasan una semana. Sabremos por qué con el concejal de festejos. Además, hoy se presenta el dispositivo de seguridad de las carnestolendas en Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos también con el presidente de la Vela Latina en Canarias, porque se proyecta una escuela, y entre otras cosas finalizaremos el programa con Alejandro Croisier, nuestro psicólogo de cámara.
¿Imaginas una Metro Guagua en La Palma, Miguel Ángel?
No me la imagino. Buenos días.
Bueno, lo que pasa es que, claro, las distancias son tan cortas, ¿no?, que a lo mejor no sería útil, ¿no?
No te creas.
Para unir Santa Cruz y Los Llanos,
por ejemplo, o para la comarca noroeste de La Palma, Tijarafe, Punta Gorda, Grafía, que las carreteras se hicieron en época de la República y nunca más han tocado. O sea que no estaría mal una Metro Guagua o cualquier otra historia, pero no estaría mal para todos esos vecinos de esos pueblos de La Palma. Vamos a hablar hoy nosotros en la mañana de COPE La Palma de la inversión que hace el gobierno de Canarias en materia de patrimonio en la isla de La Palma. La consejera Marieta Lorenzo estuvo el viernes con el consejero en el Cabildo de La Palma, Primitivo Jerónimo. 1,4 millones de euros es lo que invierte el gobierno de Canarias en patrimonio en nuestra isla. Vamos a hablar un poquito de la ley de suelo, del presupuesto del Cabildo de La Palma, porque hay proyecto de presupuesto. Se espera que el 9 de febrero se apruebe el presupuesto, 96 millones de euros. Dice que este es un presupuesto que apuesta claramente por los servicios sociales, las infraestructuras y el medio ambiente. Y a partir de las 12 del mediodía tenemos tiempo de tertulia. Hoy vamos a hablar un poquito del proyecto de eficiencia energética en La Palma.
¿Y la mañana en Tenerife cómo viene, Guillermo?
Pues con muchos temas de actualidad, Mayer. Ya sabes que el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, está reunido hasta ahora con los portavoces de los grupos parlamentarios. Vamos a conocer de qué han hablado. Lo haremos con Iñaki Levandera, el portavoz del PSOE en el Parlamento Regional. Estaremos también con Saida González, la primera teniente de alcalde y concejal de seguridad de Santa Cruz, porque Santa Cruz tiene nuevo plan de emergencia. Conoceremos también la valoración de Melisa Rodríguez, la portavoz junta de Ciudadanos, sobre el Congreso Nacional que ha tenido lugar este fin de semana. Sabemos ayer que una de cada tres empresas canarias ha sido hackeada en sus sistemas informáticos. Vamos a hablar de ello con un experto en informática, Deepak Daswani. Por supuesto, tendremos tertulia lagunera, como todos los lunes, y más temas de actualidad.
Gracias, Guillermo. Gracias, Javier. Gracias, Miguel Ángel. Nos despedimos, como hacemos cada día, agradeciendo la realización técnica de Alberto Díaz, Jorge Medina, Marcelo Cordobés y Julio Abreu, todo ese equipo técnico al servicio de los oyentes de la cadena COPE. Coordinando la producción ha estado Daniel Pinelo. Desde su un día maravilloso, feliz, fantástico. Hasta mañana.